Escuchemos lo que dice en la segunda lectura en el libro de Hechos, capítulo 16, del 9 al 28. Abra, por favor, para que siga. La palabra de Dios, Hechos 16, del 19 al 28, dice: Pero vino sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia. Perdieron y a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan en nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso es lo que debía leerse, y por mi error se leyó otra. Pero bien, hermanos, el día de hoy la prédica tiene en relación y tiene como base el Salmo 100. Los estudiosos de la Biblia han dividido al libro de los Salmos en cinco textos o cinco libros pequeños. Y el Salmo 100 pertenece al cuarto de estos libros. El Salmo 100 es una doxología. Y como ustedes saben, la doxología es una alabanza. Este salmo es el corolario, es el final en un grupo de siete salmos, desde el 94 al 100, en el que se presenta y vemos a Jesús, a Jesucristo como el Rey. Nos presentan a Jesús como es el quien va a reinar en esta tierra. El Salmo 100 es un hermoso canto de alabanza, de adoración y de glorificación a Dios. Sin embargo, en esta prédica quiero enfocar y hacer un llamado para que todos nosotros estemos conscientes de las bendiciones que Dios nos da y por ende ser agradecidos con Él. Oremos, hermanos, para empezar. Señor Jesús, aquí estamos tu pueblo, estamos reunidos. Como cada domingo venimos, Padre, para alabarte, para agradecerte, pero sobre todo, Señor, queremos ser conscientes de tus bendiciones. Padre, ayúdanos para conocer de esto y en realidad agradecerte, venerarte, reconocerte, Señor. Ayúdanos para que demos testimonio de cómo mostramos nuestra gratitud hacia ti. Venimos acá tus hijos y nos ponemos en tu presencia para conocer de tu palabra, pero Señor, haz que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. En el mensaje de esta mañana vamos a enfocar tres puntos que ya mismo aparecen en las dos pantallas. No van a aparecer. Sin embargo, les voy a decir, vamos a enfocar tres puntos ahora. Primero, ¿qué nos pide Dios? Un segundo punto, ¿de qué debemos estar agradecidos nosotros los cristianos? Y tercero, ¿cómo demuestro mi gratitud que tengo hacia Dios? Empecemos entonces. El primer punto dice, ¿qué nos pide Dios en su palabra? Les pido por favor que abran la Biblia en el Salmo 100. Vamos a irle analizando un poquito de acuerdo a nuestras limitaciones, intentemos hacerlo. Dios en su palabra nos pide que vengamos ante su presencia, que cantemos y que lo sirvamos, que esa es su voluntad. Y en el Salmo 100, Dios nos da siete instrucciones precisas para la alabanza. instrucciones que vamos a verlos, porque sus verbos están presentados en imperativo. No está en un modo de deseo, no es una opción, sino imperativo significa que esto es una orden. Y veamos, el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Para ir analizando un poquito, de una manera sucinta, utilizando el lenguaje de los, lenguaje jurídico, los abogados, diríamos, ¿cuál es el verbo rector en este salmo, en el versículo 1? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es el verbo principal? Cantar. Dios nos pide que cantemos, pero dicho de alguna manera, nos ordena, canten. En el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí hay dos verbos. ¿Cuáles son estos? Servir a Dios. Y el otro es venir ante Él. Venir, y nos dice, con alegría. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, por nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nos llama, ¿a qué? ¿Cuál es el verbo principal aquí? A que reconozcamos. ¿Qué es lo que desea Dios que reconozcamos de Él? ¿Qué es lo que nos recuerda a nosotros que debemos recordar de Él? Primero nos dice recordarle y tenemos que reconocer a Jesús como Dios. Recuerde, decía, en estos salmos nos presentan que Él es el que va a reinar. Entonces nos presenta acá y nos dice, recuerden que Jesús es Dios, que nosotros somos creación suya. Dios nos creó. Y por ende, todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, como añadidura, eso es obra de Dios y no obra nuestra. Eso nos manda a reconocer. Pide también que reconozcamos que somos su posesión. Él es nuestro dueño, a Él nos debemos. Y finalmente dice, reconozcamos que somos ovejas de Él. Y Él es nuestro pastor. Lo vemos así a la ligera, lo pronunciamos a la ligera, más sin embargo, esto tiene grandes implicaciones. Significa que como ovejas no podemos nosotros salirnos de su redil. No es lo correcto salirnos de su redil. Significa que debemos estar bajo el mando, y es más, bajo la protección de Dios, porque Él es nuestro pastor. Y recuerde, es bíblico, el buen pastor, su vida da ¿por quién? Por sus ovejas. Eso nos pide en el Salmo que recordemos. Versículo 5. Porque Jehová es bueno, perdón, versículo 4, me salte uno. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Aquí nos ordena que tenemos que entrar, que acercarnos confiadamente. Y es literal. Cuando recién venimos a la iglesia, muchas veces nos quedamos allá afuera y estamos con ese miedo. Entro, no entro, ¿y ahora qué me van a decir? Y parece que todos los ojos de estas 200 personas están sobre nosotros. Y tenemos temor, sentimos miedo. Pero Dios nos dice acá, entra, acércate. Ven confiado ante mí. Versículo 4 también dice, alabarle a Dios. ¿Por qué hay que alabarle? Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es el hacedor y consumador de todo lo que hay en este universo. Y nuevamente dice, bendícele. Bendecirle a Dios. ¿Por qué hay que bendecirle a Él? ¿Por qué hay que bendecir su nombre? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo que quiero enfocar desde aquí es que esto de la alabanza no es una opción. Noten ustedes que en los dos primeros versículos nos dice tres cosas. Vengan, canten y sírvanme. Eso dice en los dos primeros versículos. Pero le pone un adicional. Vengan y canten y sírvanme. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Con una actitud de alegría. Entonces, Dios nos pide que nos congreguemos en su casa. Y una vez congregados, que le alabemos. De tal manera, hermanos, que la alabanza no es una opción. La alabanza es un mandato, es un pedido de Dios. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿cuál es la actitud nuestra cuando venimos acá a la iglesia? ¿Cómo llegamos acá, específicamente los días domingos? ¿Cómo venimos? ¿Venimos con esa actitud de alegría? Posiblemente me dicen sí, y de hecho, alguna vez cantamos, aplaudimos, lo hacemos fuerte. Pero hermanos, parte de esa alabanza con alegría es la puntualidad. Yo no sé, y no quiero juzgar con qué corazón venimos. No estamos en capacidad, aunque ganas no nos falta de juzgar eso, pero no estamos en capacidad. Eso se reserva Dios. Los ojos de Dios observa y ve la intención del corazón. Pero lo que nosotros sí vemos aquí es que llegamos a destiempo. En ninguna manera quiero ser legalista y decirles, tienen que estar ahí, por dos cosas. Porque primero, soy uno de los que llega atrasado. Y después de eso no es el papel de un cristiano. Mi llamado más bien es a reflexionar, a que veamos que la alabanza es un pedido de Dios y que tiene que ser cumplida. Y no caigamos en el error. Cuando llegamos tarde, decimos, ya ve, si recién están cantando, lo más importante es la prédica, el mensaje. Canto nomás. Palabras más, palabras menos, eso decimos, nos justificamos. Pero aquí Dios nos dice, vengan. Vengan, y eso significa venir a tiempo y hacerlo con gratitud. Y Dios, Él quiere que seamos agradecidos. Él nos da las bendiciones. Cuando cumplimos la palabra de Él, nos promete que va a haber bendiciones. Pero también lo contrario cuando no cumplimos. La palabra de Dios en el Deuteronomio 28, del 47 y 48 dice, escuchen, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá, este es Jehová, Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Recuerde, Deuteronomio 28, 47 y 48. No lo digo yo, es Dios aquí hablando. ¿Qué nos dice entonces? Lo que sucede, cuando estamos llenos de bendiciones, nos alejamos de Dios. No hace falta Dios. Somos autónomos. Mas sin embargo, Dios sabe cómo hacer para que nosotros volvamos los ojos a Él, para que nos vayamos a sus pies. Y literalmente lo que dice es que Él nos provee de todo lo necesario. Y nosotros somos incapaces de un día a la semana alabarle como es su deseo. Con puntualidad, con alegría, con gozo. ¿Cuál va a ser la actitud de aquí en adelante? Dios nos está revelando su deseo, Dios nos revela su palabra y nos dice qué es lo que Él desea. ¿Cuál va a ser su actitud y cuál va a ser mi actitud desde el próximo domingo? Lo menos que podemos hacer es llegar a tiempo, porque sabemos que la alabanza también es importante. Y no vamos a decir otra vez, solo cantando están recién. Continuemos. La alabanza no es lo único que Dios pide. Pide también que le sirvan. Y quería darles un concepto claro de qué es servir. Y hay varias acepciones, varios conceptos. Cuando vamos al diccionario, la palabra servir significa trabajar para otra persona. Y creo que eso es lo que más tenemos claro nosotros. Servir es trabajar para otra persona. Pero también, cuando queremos extendernos en el significado, cuando decimos, ¿qué significa servir? Enseguida nos deriva y dice, dar culto. ¿Qué es dar culto? Adorar. ¿Qué es adorar? Amar mucho. Y ahí nos deja algo claro, dice, amar mucho es creer que esa persona es tan maravillosa y queremos ser parte de su vida. Queremos estar con esa persona. Entonces, cuando Dios pide esto, lo que está diciendo es que debemos ponerle en el lugar que Él merece, en el lugar que Él debe estar, en primer lugar. El servicio a Dios, entonces, tomando la primera acepción, trabajar para alguien, no es únicamente las actividades que realizamos en iglesia, las cuales están muy bien, son encomiables. Hay grupo de hermanos que limpian, permiten que la iglesia esté presentada y esté aseado, que estemos con dignidad aquí, gracias a ellos. Hay hermanos que dirigen, que predican, que hacen visitaciones. Sin embargo, hermanos, eso no es todo el servicio a Dios. Servimos a Dios con todas las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en el tiempo de descanso. ¿Qué hacemos cuando descansamos? Eso también cuenta. En los roles que nos ha tocado desempeñar, que Dios mismo nos ha puesto, ¿cómo estoy desempeñando mi rol en la casa? Como padre, como esposo, como hijo. ¿Qué estoy haciendo en mi rol en el trabajo? Como jefe, ¿cómo estoy desempeñando ese rol? Y déjeme decirle que cada actividad que nosotros realizamos, en todas las actividades que hacemos, dice mucho la actitud con la que desempeñamos. Dice mucho. No solo está en hacer esa actividad. Inclusive si usted lo hace bien, la actitud con la que hacemos debe dejar el sello de que esta persona es cristiana. Porque hace bien y hace con alegría. Entonces, solo allí podemos decir, lo hacemos no para los hombres, sino como fuera, ¿para quién? Para Dios. Pero hay algo más. La alabanza que proviene de un corazón sincero, de un corazón bueno, esa alabanza de corazón es poderosa. Es capaz de conseguir milagros, abrir puertas, derribar muros. Y les voy a pedir, por favor, que abramos en Hechos 16, el que leímos recién. Hechos 16, y vamos a estar pendientes, por favor, con tres versículos, 25, 26 y 30. En esta lectura, como vimos, nos relata cómo Pablo y Silas fueron azotados y qué más, y encarcelados. Ellos estuvieron ¿en dónde? En Filipos. Como serán perseguidos siempre, ordenaron azotarlos y encarcelarlos. Ellos encarcelados, ellos presos, ellos encadenados. Pero mire lo que pasa. Ayúdeme, sigamos el versículo 25. Y dice, ¿pero a qué horas? A medianoche. Orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Mire usted, mire cómo ellos dan gozo, demuestran gozo. Están gratos con Dios. No estaban llorando. No estaban reclamándole como nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Si yo, pero a mí que soy por poco santo, ¿por qué? Ellos no. Se ponen a orar. ¿Y cuál es la oración que ellos hacen? Alabar a Dios. Cantar a Dios. Cantaban himnos. El 26. Entonces, ¿qué sobrevino de repente? En el 26, sobrevino un gran terremoto. No solo un terremoto. Este es un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire el poder de la alabanza. Miren, hermanos, el poder de la alabanza. Miren lo que nos perdemos, ustedes y yo, cuando no llego a tiempo. Ese poder de que se hagan milagros a través de ella o por medio de esta. Pero no queda ahí. ¿Quién les protegió en la cárcel? ¿Quién estuvo con ellos? Dios. ¿Quién provocó el terremoto? Dios. ¿Quién soltó las cadenas? Dios. ¿Qué hizo Pablo y Silas para lograr esto? Oraron, alabaron, cantaron himnos a Dios. Pero no es solo eso. Quizá para mí viene lo más importante. Se da cuenta el carcelero y dice, estos van a fugar. Saca su arma y se dispone a matarse él, porque no cuidó y los prisioneros iban a huir. Sin embargo, Pablo le dice, no te hagas nada porque yo estoy aquí, estamos acá, no vamos a irnos. Pero mire, el verdadero milagro es este. Versículo 30, les voy a pedir que todos, por favor, abran la Biblia en el versículo 30. Y dice, y sacando les dijo, señores, ¿qué pregunta les hace? Este es el carcelero, el que les cuidaba. ¿Qué les dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y en el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la idea? Una alabanza que salió del corazón confiado en Dios, una alabanza hecha con fe, hizo que el poder de Dios se manifieste ese día. Pero no me refiero únicamente que quedaron ellos libres, me refiero a que el guardia de esa cárcel cambiara para siempre su vida, porque pudo aceptar a Dios en su corazón. Mire, hermanos, cumplimos con el mandato de Dios, nos llenamos de bendiciones y somos de buen testimonio. Segundo punto, ¿de qué debemos estar agradecidos? Primera cosa, un principio. Si la gratitud no está en nuestros corazones, no la podremos practicar. Si la gratitud no está en nuestros corazones, no la podemos practicar. Colosenses 2, 6, 7 dice, por tanto, de la manera en que habéis sido recibidos al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo que nos está diciendo no es nada del otro mundo, no es nada que digamos, no entendemos. Lo que nos dice es, acuérdense de dónde le sacó Dios. Y acordándose de ello, agárrense de Dios, afírmense. Muchísimas gracias. Sigan creyendo en Él, reedifíquense, aumenten su fe y sobre todo abunden en acciones de gracia. Eso es lo que nos dice. Ahora bien, ¿de qué agradecerle? La interrogante o las interrogantes son, ¿en realidad somos personas agradecidas con Dios? ¿Reconocemos a Dios como la fuente de todo? ¿Reconocemos que todas las bendiciones que tenemos vienen de Él? ¿Sabemos o sabíamos que el deseo de Dios es que tengamos un corazón agradecido? Por lo tanto, hermanos, es necesario que tengamos claro de qué agradecerle a Dios. Que sepamos reconocer cuáles son las bendiciones que Él nos da para de esa manera tener un corazón agradecido ante Él. Si yo pregunto aquí, o a cualquier otro cristiano fuera de esto, le digo, ¿de qué da gracias a Dios? Primero le digo, ¿usted tiene que algo por qué agradecerle a Dios? ¿Qué me contestarían ustedes? Sí tenemos. Y si yo le digo, ¿de qué le agradece a Dios? Pienso que las respuestas más recurrentes van a ser, agradezco por mi familia, por mi hogar, por la familia espiritual. ¿Por qué más le agradecemos? A ver, hermanos, por el trabajo, por la salud, y está bien, correcto. Sin embargo, hay otras cosas que quisiera que hoy día reflexionemos, otras cosas, otras bendiciones que Dios nos ha dado, nos sigue dando y nos va a dar, sin que nosotros inclusive le hayamos pedido. Por ejemplo, una de ellas, abramos por favor la Biblia en Efesios 1, 4. Efesios 1, 4. A ver, vamos un poquito como la escuelita. Un voluntario. Efesios 1:4, un versículo conocido, la mayoría sabe. Muchísimas gracias. Mire, esto considero que es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos agradecerle a Dios porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo sea creado, ya estuvimos en la mente de Dios. Y Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Me pregunto, ¿alguien de nosotros, ustedes o yo, pedimos esto a Dios? No lo pedimos, pero Él nos da. Digno de agradecerle. Segunda, debemos agradecerle a Dios porque el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nosotros. No solo aquí en este lugar de congregación, sino en cada uno de nosotros. Y también es un versículo conocido y dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Otra vez, ¿pedimos que Dios nos dé esta gigantesca bendición? No lo pedimos. Pero sin embargo, Dios nos da. Tercera, debemos agradecerle a Dios porque estamos seguros eternamente. Abra por favor en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Asimismo, un hermano o hermana voluntaria, por favor. Gracias. Miren, hermanos, estamos seguros eternamente. Una vez que aceptamos, una vez que creemos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos escribe en su libro de la vida. Y nadie puede borrarnos de eso. De eso debemos estarle agradecidos a Él. Estamos seguros eternamente. Cuarto, tenemos los dones del Espíritu Santo. Es decir, Dios, conociendo a cada uno de nosotros, nos dio dones a cada uno. De tal manera que, si es que por la bendición de Dios descubrimos cada uno de nosotros cuál es el talento, cuál es el don que Dios me dio, vamos a ser felices en la vida. Eso es lo que los que dan conferencias de motivación, los motivacionales y todo, le dicen. Cuando usted hace un trabajo que le gusta, no es trabajo. Y es así, pero lo correcto es, cuando Dios me ha revelado cuál es el don que me dio, voy a ser más feliz aún más toda mi vida. Porque he descubierto ese don que Él me dio, y eso me permite hacer con alegría las cosas que Él me manda. Quinta cosa. Tenemos el privilegio de tener una relación estrecha con el Señor. El cristiano nunca más está solo. Nunca. Puede ser que esté en alegría, en tristeza, que esté con gozo, que esté con un problema, que esté con dinero, sin dinero, pero el cristiano tiene el privilegio de tener una relación estrecha con Dios. Tiene esa posibilidad de conversar con Dios, de llorarle a Dios, de pedirle que le ayude, pero también tenemos la posibilidad de agradecerle con Él, porque Él puede trabajar junto con nosotros. Sexta, agradezcamos a Dios porque Él nos ha dado paz. Dios a sus hijos da paz. Paz. Y estoy seguro de una cosa, cuando uno no es creyente, cuando una persona no es creyente, no tiene paz, así tenga todo el dinero y todas las riquezas del mundo, habrá un inmenso vacío en su corazón que no le da paz. En cambio, nosotros tenemos la paz de Dios, la paz que Él nos da. Esa paz de la que habla en Filipenses 4:7, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas que tenemos, sin embargo, tenemos paz. Y esa paz no entiende la gente. ¿Cómo es que él está en sufrimiento, está en pobreza, está en tribulación? Y parece tontito, vive contento. Esa es la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué más agradecerle a Dios? Abramos, por favor, Romanos 8:39. A ver, un reto, hermano Lauro. Romanos 8:39. Mire ustedes, por eso hay que darle gracias a Dios, porque tenemos el amor incondicional de Dios. Este amor es tan incondicional, hermanos, que inclusive cuando pecamos, Dios no se aleja. Y ahí viene la pregunta que decimos, bueno, pero ¿y Dios por qué me permite pecar? Sencillo, porque Dios nos da el privilegio de ser lo bastante sabios para no pecar contra Él y no andar en desobediencia. Pero ¿por qué me causa tanto dolor cuando desobedezco? Sencillamente porque Dios a sus hijos, a que ama, disciplina. Y si no nos enviara la suficiente disciplina cuando pecamos, ¿qué creen que pasaría? Seguiríamos revolcándonos ¿en dónde? En el pecado. Por eso es la disciplina de Dios. Y cuando es mal interpretada, ¿qué decimos? Dios me castigó. No, hermanos, Dios no castiga. Él nos disciplina. Y Él sabe cuándo necesitamos y qué clase de disciplina necesitamos. En su infinito amor, Él quiere que estemos a su lado. Nos hace el llamado. Pero cuando nosotros, como decía en el Salmo la semana anterior, cuando nosotros somos como el mulo, vamos por otro lado, ¿qué hace Dios? Tiene que ponernos sujeción y decir, ven acá. Por eso es importante tener presente que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a dar entendimiento. 8. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos su presencia en todo momento. Un versículo muy conocido, José 1:9, ¿qué dice? Además de decirle que sea valiente, que no tema, lo que a nosotros quiero ahorita rescatar es lo que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera, la presencia de Dios en todo momento. No importa las circunstancias, más Dios sabe. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, más su presencia va a estar con nosotros. ¿Pedimos alguna vez esto a Dios? No pedimos. Él nos dio, Él nos ofreció. Por ello, debemos darle gracias. 9. Su promesa de protegernos. Y de verdad, nunca sabremos nosotros cuándo Dios nos protegió de un accidente o nos libró de algún mal en nuestra vida. Sin embargo, hay algunas ocasiones que decimos, pasó algo malo en un lugar, decimos, y yo me iba a ir allá. Casicito me fui allá. Yo iba a estar allí, pero por esto me quedé. Alguna vez leí, cuando se dio el problema de las Torres Gemelas, muchos cristianos se salvaron de estar allí, se salvaron de morir, y ellos daban testimonio. Uno se dejó de ir allá porque los zapatos nuevos no se había probado, y cuando se puso, le cogía los pies, obviamente. Y por ello se quedó, se libró. Y así por el estilo, había algunas cosas que uno se daba cuenta y analizaba. Decía, Dios le está protegiendo. Y eso pasa con nosotros. Solo tenemos que ser atentos a lo que Dios está haciendo. 10. Debemos ser agradecidos con Dios porque Él nos promete la resurrección corporal. Él nos promete que iremos al cielo. Por eso nuestro pastor mayor dice siempre, yo voy a estar en el cielo comiendo chuletas con Guillermo. ¿Sí le han oído o no? Siempre dice él esto. Y tiene razón, Dios nos promete eso. 11. Juan 14:2, por favor. Juan 14:2. Alguien que tenga listo ya, por favor. Juan 14:2. Muy bien. Aquí está, hermanos. La promesa de que viviremos en el cielo. Está en el libro de Juan. Voy a preparar moradas. ¿Para quién? Para ustedes, para mí. Está la promesa de que vamos a vivir en el cielo. No podía ser de otra manera. Todo lo de Dios es fantástico. Y el término fantástico no lo utilizo como un sueño, como una irrealidad. Todo lo contrario, es perfecto. Nada está descoordinado, nada está desprendido, nada está desenganchado. Créanme, hermanos. Si es que algo malo nos está pasando ahora, por algo bueno tiene que ser. Que al final Dios dice que a sus hijos nos va a tener con Él en el cielo. 12. Terminamos con estas las cosas. ¿Por qué estar agradecido con Dios? He escogido algunas, me parecieron a mi juicio las más importantes. Tenemos que darle gracias a Dios por su palabra. Gracias a su palabra, gracias a que en nuestro país todavía hay la libertad de leerla, nosotros conocemos de Él, nosotros tenemos un propósito en la vida y nosotros sabemos cuál es el plan de Dios. Él la reveló en su palabra. Aquí he nombrado someramente 12 cosas por las cuales, 12 bendiciones por las cuales nosotros debemos abundar en gratitud, pensando que Dios es el que ha hecho todo, debemos ser agradecidos con Él. Ahora que sabemos esto, ahora que hemos compartido esto, lo que tenemos que hacer es diseminar, predicar, llevar la palabra, conversar en nuestra casa. Dios hace esto con nosotros y tenemos que agradecerlo. Tercer punto. ¿Cómo demostramos la gratitud a Dios? ¿Cómo demostramos que somos gratos? Obviamente demostramos gratitud, decimos, cuando nos congregamos en su casa, para alabarle con alegría, además le servimos. Esa es una muestra de gratitud y agradecimiento. Pero hermanos, hay otras maneras también de agradecerle a Dios, de dar testimonio de que estamos agradecidos con Él. En el interior de cada uno, vayamos poniendo check, como dicen ahora. Si es que hago esto, y así voy a ver si es que califico para estar en esa categoría de persona, de hermano, de cristiano, agradecido con Dios. Primero, una persona con un corazón agradecido tiene una actitud positiva, porque tiene fe. Y siempre va a estar con esa actitud. Sabe que Dios está atrás de él, que Dios le ha prometido cosas buenas y siempre va a tener esa actitud positiva. Si usted tiene esta actitud positiva ante las cosas, ante la vida, entonces usted es una persona con un corazón agradecido. Segundo, una persona que tiene un corazón agradecido está consciente de la presencia de Dios en todo lo que hace, en todo lugar. Entonces, sabe que Dios le está protegiendo, que Dios le está viendo Y de ahí le nace un temor reverente a Dios, ese temor no de miedo, ese temor reverente de no fallarle a Él. Y sabe que ni solo, ni en compañía, puede quebrar la palabra de Dios. Tercero, una persona con un corazón agradecido tiene un espíritu humilde y reconoce que todo es de Dios y todo viene de Dios. Y deja de ser esa persona que se vanagloria. Es que yo porque soy inteligente, yo porque soy vivo, yo porque soy trabajador. Se acaba eso y empieza a reconocer con un espíritu de humildad que todo lo que tiene es dado de Dios. Un corazón agradecido es pacífico porque ha puesto su confianza en Dios. Un corazón agradecido es amable con los demás. Esto es el momento en que nosotros nos portamos hoscos, groseros, no estamos dando muestras de que tenemos un corazón agradecido, porque no hay amabilidad. Un corazón agradecido es generoso, desprendido, reconoce lo que Dios hace por él, y enseguida él se pregunta, ¿y cómo yo puedo ayudar a los demás? Está dispuesto a dar lo que Dios le ha dado. Y esa persona sabe que cuando da, Dios está de atrás multiplicándole las cosas para él. Pero esa es una actitud generosa, que muchas veces me cuesta mucho o nos cuesta mucho practicarlo esto. Todavía tenemos la avaricia, esa falta de fe, de que si no es por mis fuerzas, de que si no es por mi ahorro, de que si dejo de ser de mano abierta, voy a ser previsorio para mi futuro, haciéndole al lado a Dios, sin reconocer que Él es quien nos sustenta. Un corazón alegre, agradecido, perdón, tiene gozo. El gozo entendido no como la alegría, porque la alegría es pasajera. Le cuentan un chiste, usted se ríe y se acabó la alegría. El gozo se traduce como esa alegría permanente en la persona, permanente, sin importar las circunstancias. Ese es el gozo. Un corazón agradecido siempre está motivada, siempre es positiva y siempre está anhelante de cumplir las expectativas que tiene. Por dos cosas. Primero, porque ha puesto en las manos de Dios y sabe que lo que está haciendo es lo que Dios le dicta. Y por eso esa persona que está motivada siempre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y décima, la persona agradecida es fructífera. ¿Qué traduce esto? Un cristiano fructífero es aquel que quiere entregarse, que está dispuesto a hacer la obra y la voluntad de Dios. No pone tapujos ni pone tropezaderos, sino sencillamente está listo, dispuesto a entregarse a la obra de Dios. Si tenemos estas características, calificamos, como decía yo, en esta categoría de personas agradecidas. Ahora, hermanos, que sabemos qué es una persona agradecida, cómo se manifiesta el agradecimiento, y si sabemos nosotros, ya lo sabemos ahorita, en qué estamos fallando, es hora de ir y clamarle al Señor Jesús. Decirle que quiere ser un seguidor de Él, que quiere abundar en gratitud, y Dios le abrirá las puertas y le ayudará a que usted llegue a ser esa persona agradecida. Finalmente, hermanos, debemos estar conscientes de las bendiciones que Dios nos da. Fruto de ello, haremos una alabanza sincera. Así usted no lo busque, pero Dios le colmará de bendiciones y usted podrá ser de bendición para los demás. Sabedores de esto, hermanos, les pido pongámonos de pie y como una oración con propósito, cantemos el Salmo 100. De pies, hermanos.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios,
reconocer que Dios es Dios.
Él nos hizo y no nosotros,
Él nos hizo y no nosotros.
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud,
entrad por sus puertas con gratitud,
por sus atrios con alabanza,
por sus atrios con alabanza.
Alabadle y bendecid su nombre, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque Jehová es bueno,
porque Jehová es bueno,
para siempre su misericordia,
para siempre su misericordia
y su verdad por todos los siglos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
Amén, hermanos. Tomen asiento.